Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
Mi nombre es Sabina Castro, soy la presidenta de la Coordinadora por la Defensa de Aconcagua. Por sobre todas las cosas, soy aconcagüina, soy ciudadana de este país y además soy residente de este planeta. Por eso que hoy día los convoco para que defendamos nuestros glaciares. Existen diferentes proyectos mineros que están amenazando diferentes glaciares a lo largo de toda nuestra franja nacional. Sin embargo, hoy día hay un conflicto particular acá en el Valle de la Aconcagua y que también afecta a la región metropolitana, que dice relación con el proyecto Expansión Andina 244 de Codelco. Un proyecto que va a afectar 26 glaciares, tanto de roca como blanco. Los glaciares son grandes masas de hielo que acumulan agua para poder después, durante las épocas de sequía como esta, abastecer las cuencas de todo nuestro valle. Es por eso que convocamos a todos y todas, vecinos, vecinas, todos los jóvenes, todos los niños, a que defendamos el agua, defendamos el valle, defendamos la vida, defendamos nuestros glaciares. 6 de septiembre a las 10:30 de la mañana en la Plaza de Santa María.
6 de septiembre por la defensa de los glaciares.
A partir de las 10:30 horas a defender el agua, el recurso hídrico desde Santa María.
Por la vida de Papá José.
Bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua. ¿Cómo estáis, Tania?
¿Cómo estáis, po, Javi?
Me he enredado todavía.
Chuta, desenrédese, pues. Saludamos a Julito, por supuesto, que semana tras semana nos apaña aquí, po.
Grande,
en la radio,
Julio.
Juan Gómez Milla. Y un besito a la Manu, que no puedo estar hoy día, pero...
Grande Manu, anda en la micro y se encuentra con el Julio.
El si puedes, de acuerdo. Lo calza.
Sí. Oye, bueno, tenemos un programa cargadísimo de cosas, como siempre, Semillas de Agua.
Semillas de Agua, está ahí.
Uf. Muchas cosas que decir, es que se acabó agosto y pasamos agosto. Po.
Lo logramos.
Sí, grande.
Esos 5.
Grande Julio. Aunque está resfriado, pero ya pasamos agosto por lo menos.
Sí, no, ya estamos listos. Pasamos esta semana de lluvia y estamos al otro lado.
Y estamos, sí. Po.
Esta bueno. La lluvia mata pajaritos.
Sí, oh.
A cuidarse los pajaritos.
Pucha, sí, po. Y después, bueno, hasta toda la campaña hay una marcha al 6, po, de contra el rodeo, para no comer tanta carne, porque el asado igual le pone harta muerte la cosa.
Oh.
Sí.
Pucha.
Sí, po, es que tenemos amigos vegetarianos, veganos, entonces igual hay que...
Por supuesto, sí, por supuesto.
Sí, po. Pero no importa, pasamos
hay que
a agosto.
Cuidarse nomás.
Oye, saludemos a los amigos, que yo no traje mi agenda hoy día. Se
pero
me quedó.
Javi.
Ando perdido.
No. Yo te comparto mi agenda, no puedes andar sin tu agenda semillera.
Perdón. Me voy a comprar otra.
Por supuesto, la radio Juan Gómez Milla, la saludamos. Que semana tras semana nos presta los estudios de la Resistencia para grabar estas semillas, pues.
Radio Encuentro, aquí en la precordillera de Peñalolén, 107.3, Santiago de Chile.
Allá, en la región de Atacama, donde se resiste Vasco Alama, suena la Radio Profeta FM para toda la provincia del Huasco.
Y a la izquierda del dial, sobre los cerros de Valparaíso, Radio Placeres, 87.7.
Y también la Radioneta a través del 88.9 FM. Y también la Radio Comunitaria Extremo en los cerros de Reñaca, allá en Reñaca Alto.
Y en la Litoral de los Poetas, Radio Galáctica.
Déjale.
Sí, pues, para el mundo también por internet.
Allá en la sexta región, suena fuerte y claro la Radio Conciencia a través del 107.7 FM.
Y... vamos a irnos para allá hoy día, al Choapa, cuarta región.
A la cuarta
Coquimbo,
región.
Piratas.
Está Gato cargada de información.
Sí, ¿no? Ahí por la Gato al Quinta y Radio Comunidad que nos van a transmitir y nos transmiten siempre para la lucha contra los pelambres.
Y en el mundo cibernético y más allá, suena la Radio del Mar a través de radiodelmar.cl.
Radio Isluga desde Iquique para el mundo, para a través de www.radioisluga.cl.
La agencia de noticias Medio a Medio en agenciadenoticias.org.
Y todos los peñas y las lamiones de mapuexpress.org, que todavía están combatiendo el hackeo que sufrieron y están levantando la página otra vez.
Sí, pues.
La ponen en color igual, sí.
Está más bonita. Y allá en Uruguay, Radio Mundo Real, a través de radiomundoreal.fm. Son las semillas de agua, pues.
Radio Caleuche en Argentina.
Y Radio La Negra, nene.
Al otro lado, Allende los Andes. Siempre dicen así. Y estaban conmemorando también el no a la mina, siempre.
Sí, pues.
Siempre, siempre. Oye, bueno, pero no nos perdamos en este Semillas.
Oye, saludemos también a toda la gente que nos escucha, que nos descarga a través de semillasdeagua.cl. Eso. Que nos escribe semana tras semana a semillasdeagua.cl, que nos ayuda a retuitear o nos comentan a través del Facebook, porque Semillas de Agua están en todas las redes sociales, po gallo. Oye, si la popularidad...
Sí,
cada vez más amigos.
Ah. Estamos en una campaña para que la gente se inscriba en la lista que tiene... Ahí usted entra a la página semillasdeagua.cl y hay una posibilidad de que usted se suscriba a la lista de correos.
Bueno.
Entonces le llega diariamente su información, ¿ve? O su programa, su notita, su comentario, qué sé yo. Pero tiene que usted inscribirse, porque no lo podemos inscribir obligadamente. Voluntariamente, pero póngale. Suscríbase a la lista Semillas. Comunidad, va a ser parte de nuestra comunidad, @semillas.
Buena cosa, pues. Oiga, y como usted ya lo anunciaba mientras saludábamos a nuestros amigos del Valle del Choapa, este Semillas viene cargado de la cuarta región con el conflicto de Minera Los Pelambres principalmente, porque como habíamos anunciado la semana pasada en este Semillas, indiscretamente y piolitamente, comunidades de Ecuador, de Junín, vinieron auspiciados por el gobierno de Correa a visitar a Minera Los Pelambres como un ejemplo de minería responsable, para demostrarles que la minería sustentable es posible, y pusieron nada más ni nada menos que ejemplo a Minera Los Pelambres en el Valle del Choapa, y trajeron a las comunidades y las llevaron a la Fundación Luxig y al parque que tiene Andrónico, y por las lagunas y las reservas y
el sitio Ramsar que tienen ahí, y seguramente fueron a ver el busto también que tienen de Luxich Avaroa, que es el jefe ahí de el patriarca que nos dejó este gran legado de Minera Los Pelambres, y que hay un tremendo busto del caballero.
No, impresionante. Incluso es más, luego de la visita, que vinieron a través de Enami, que es el mismo nombre de la empresa minera estatal que tiene Chile, pero la Enami de Ecuador, sacó un comunicado público, que se llama Naturaleza sana y minería responsable conviven en Salamanca, Chile. Y desglosan todo un artículo en donde que la minería, lejos de afectar al entorno natural, puede mejorar, rescatar y preservar zonas de gran riqueza ecológica, como lo que ocurre en Salamanca, dicen. O sea, te pasaste. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Ajá. Bueno, recordemos que Minera Los Pelambres ya se instaló en el Valle del Choapa, en realidad en la región casi entera, diría yo, pero el año en los 90, a principios, 93 más o menos, se empezó a construir. Fue de los primeros proyectos gigantes que se hicieron de minería privada después de la que se acabó la dictadura. Y bueno, pertenece, como decía, a Luxich, y desde ahí ha necesitado siempre expandirse, ¿no? Porque son tantos años, entonces llenó un tranque de Relave y tuvo que hacer otro tranque, y ahí hubo una tremenda disputa en el tranque el Mauro, y que todavía sigue en realidad, ¿no? Y el primero, que es el Quillayes, se llenó ya, ¿no? Pero lo siguen ocupando. No está confirmado de que se haya realmente acabado de echarle los Relaves, ¿no? Y esto ya, ¿cuántos serán? Como 20, más de 20 años, que en realidad ha hecho también un trabajo de... Bueno, además de la contaminación, que ha sido ampliamente difundida, y que en la zona no toman agua de la llave, además de que se corta en algunas zonas gran parte del día, también está dejando una... ¿cómo se llama? Una comunidad tremendamente dividida. Hemos visto lo que pasó en Caimanes, ¿no? Donde enjuiciaron a una parte de la comunidad por el tranque. Después enjuiciaron a los abogados que defendían a la comunidad. Y después enjuiciaron a los abogados prácticamente que estaban defendiendo a los mismos abogados. Entonces habían tres juicios por un mismo asunto, ¿no? Que se abrían distintas aristas y... Y bueno, eso lo hemos difundido nosotros en otras oportunidades con mejor antecedente, ¿no? Pero eso da cuenta de lo grave del asunto. Eso en Caimanes, pero en otros lados también, en Illapel, en Salamanca, están distintas comunidades, en el mismo Los Vilos también, donde termina el puerto a desembarcar todo el mineral.
Sí, pues, está todo afectado.
¿No? Y bueno, nos explicaban hace poco que es la entrevista que vamos a poner más adelante, este valle es bastante corto, entonces permite justamente tener un ducto desde la cordillera con los minerales o con los Relaves hasta donde tengan que desembarcar, ¿no? Entonces es más o menos el contexto en que ocurre esta cuestión, y además en una nueva fase de la empresa de hacer el Somos Choapa, ¿no? Que era como lo que hizo Barry con el Valle del Huasco en su momento, donde también levantó una campaña comunicacional. Ahora Los Pelambres, por algún motivo, necesita nuevamente levantar su imagen y le puso Somos Choapa. Y en ese marco entra esta comunidad como a ver lo sustentable que es Salamanca.
Claro, o sea, es totalmente irrisorio.
Pero no fueron a Caimanes, pues fueron a Salamanca.
Sí, pues fueron a Salamanca, pues son... estratégico.
Claro.
Es necesario también contextualizar. La comunidad de Intac Imbabura en Ecuador ha resistido por muchos años varios proyectos mineros que se han querido instalar en la zona. El último que se quiere instalar es el proyecto minero Yurimagua, que es de cobre, que sería de cobre, y que es de la ENAMI de Ecuador, pero que también quiere meter mano Codelco de Chile.
¿Esa ENAMI es estatal o es
privada? Estatal.
Ah, yeah. Oh, es lo mismo.
Y Codelco también estatal, pero de
Chile.
De Chile.
Claro.
Entonces traen a estas comunidades para demostrar lo responsable que es la minería, y es impresionante la capacidad de...
La venta de mamá.
Sí, no sé cómo llamarlo. El gobierno de Correa es de los gobiernos progresistas de la nueva izquierda que se ha llamado en América Latina, y por mucho tiempo pintó una cara muy participativa con la asamblea constituyente, con los derechos que se le otorgaron a la naturaleza. Sin embargo, en el último tiempo, Correa ha iniciado una campaña muy potente de criminalización, de oposición a todos los antimineros. Uh-huh. Porque él cree que a través de la minería
vamos a sacar al país
se
adelante.
Va a sacar a los pobres de la pobreza.
Claro.
O sea, se compra todo el cuento del extractivismo, de lo que hablamos la semana pasada. Y para ayudarnos más en esta contextualización, es que Semillas de Agua entrevistó a Gloria Chicaiza. Ella es la encargada del tema minero de la organización Acción Ecológica de Ecuador, y ella nos cuenta clarito como el agua lo que están viviendo actualmente con Correa en Ecuador y con los procesos de criminalización y de defensa de los territorios, a pesar de que Correa trata de invisibilizarlo en sus distintas acciones semana tras semana.
Póngale.
Póngale, Julito.
Cuéntame un poco. Bueno, aquí hay una visión de Ecuador, que es muy progresista, que tiene derechos de la naturaleza y que está mucho más avanzado que Chile. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿cómo realmente lo están viviendo ustedes?
Bueno, digamos, nosotros estamos sintiendo, estamos como viviendo una post-constitución, porque los derechos de la naturaleza, la garantía de la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua, el derecho a la resistencia, digamos, todas estas fueron conquistas. El buen vivir en el 2008, en la constituyente, se plasmó en la constitución. Sentimos que vivimos un post-constituyente de desilusión, porque pese a que hay el derecho a la resistencia, como pocas veces nos acordamos antes, hay una cantidad de gente criminalizada y hay una cantidad de violaciones, no solamente a los derechos humanos, sino a los de la naturaleza. Y como nunca antes, hay una expansión del extractivismo, de manera que mientras más derechos habíamos conquistado en la Constitución, ahora, digamos, más vulnerados están, tanto en la naturaleza como en nosotros. De todas maneras, digamos, siempre intentamos como sostener la esperanza. Y esa esperanza, como las semillitas de agua, son semillas vivas en comunidades locales, que son esas las que fueron las que llevaron a la constituyente las propuestas. Y entonces, digamos, la esperanza está viva siempre.
Chuta, ¿y qué pasó con el gobierno en estos años, no? Porque sobre todo en los últimos, yo diría, 4 años, que ya se empezó a saber de que la cosa venía fea, ¿no?
Sí, digamos, desgraciadamente un gobierno que tiene un discurso bonito, casa afuera, y que tiene unas prácticas tenaces casa adentro, de además, digamos, de unos superpoderes como nunca antes, concentrados en el presidente, en el ejecutivo, y una cantidad de leyes aprobadas, pero también vía decreto ejecutivo para poder operar, para poder tener una cantidad de autoridad para intervenir en ONGs, por ejemplo, para intervenir en sus objetivos, para disolverlas, para coartar la libertad de asociación. En este momento mismo se puede entrar a cualquier oficina, a cualquier ONG, y hacer unas pruebas físicas de verificación. Puede venir cualquier autoridad del Estado, y nosotros en este momento no tenemos la potestad para oponernos, lo cual genera una vulnerabilidad enorme. Entonces, digamos, en un principio iniciamos con una agenda colectiva de movimientos sociales que de a poco han sido expulsados de este gobierno, y se ha quedado nuevamente, digamos, una nueva especie de élite. Y vemos que en el Ecuador hay unos referentes importantes, como el hecho de que la derecha esté contenta, como el hecho de que los banqueros estén contentos. Unos referentes importantes como el movimiento indígena, que vemos que está como antes, sin acceso a la tierra, sin acceso al agua. Entonces, lo que vemos es como una especie de continuidad renovada, que ha seducido, digamos, porque nosotros durante 10 años, por lo menos en el Ecuador, tuvimos unas reflexiones importantes en torno al buen vivir, por ejemplo. En torno al buen vivir, que salió de la filosofía indígena. Y eso se había estado instalando en la sociedad. Ahora es como una reversión a cero. Y nuevamente a tener el paradigma del desarrollo con una especie de queremos ser como Europa, otra vez, que la ha instalado el presidente de la República. Y es una pena, porque nosotros estábamos en un camino de reflexión importante. Es una pena que ahora nuevamente lo que criticábamos como desarrollo, que ha llevado a los países, que digamos este era como el destino común que nos habían tejido a todos. Entonces, digamos, es como en esa mirada de caminar hacia el desarrollo, llegaron unos países, que son los europeos, que son los del norte, y llegaron allá, y supuestamente a ese desarrollo que tendría que haber sido como la alternativa para todos. Resulta que ellos llegaron al desarrollo y se convirtieron en el peor referente del desastre, incluso de una amenaza para la humanidad. Entonces, ese desarrollo o ese destino común en el Ecuador se puso en cuestión y se empezó a reflexionar sobre otra cosa, y por eso creo que desde el Ecuador y desde América Latina hay una cantidad de ideas inspiradoras en este momento, no solo para América Latina, sino para el mundo. Pero es justamente esas ideas, inspiraciones, esas semillas que son las que tendrían que florecer para dar alternativas, las que están siendo tratadas de arrancar de raíz, por suerte también enraizadas, digamos, pero están siendo tratadas de sacar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay un caso emblemático con el petróleo y la Texaco Chevron, que ha sido, no sé, 20 años de justicia y todavía se espera que haya justicia. Entonces, ¿cómo ven ustedes los procesos judiciales y también cómo se está dando la criminalización, que ya lo mencionaste un poco, pero más enfocado ya en proyectos específicos o luchas concretas, digamos?
O sea, creo que ha habido 40 años de explotación petrolera en el Ecuador, digamos, y hace unos 25 años después de la devastación la gente empezó a hacer una serie de reclamaciones que van generando semillas, ¿no? Y este drama humano y ambiental que se ha vivido en la Amazonía ecuatoriana fue el que dio inicio a la demanda de Texaco, que ha sido una tenacidad el poder sostener la tenacidad desde las comunidades locales. De esa misma experiencia nace el poder dejar el petróleo bajo el suelo, después de ver el drama, la cantidad de cáncer, la cantidad de comunidades que han sido desaparecidas de la Amazonía, nace el poder dejar el petróleo bajo el suelo, que es para nosotros como la utopía con U mayúscula, y se ha generado un movimiento interesantísimo alrededor del Yasuní. Y eso está todavía vivo y palpitando, digamos. Lo de la Texaco, digamos, se ha puesto traba tras traba y creo que hemos sido testigos de la tenacidad, de la resistencia de la gente local, pero también de los niveles de corrupción, de perversidad a la que es capaz de llegar una empresa transnacional sobre la cual hay unos fallos y una comprobación hasta la saciedad de que los que tienen la razón son las comunidades locales, de que el fallo ha sido dado. En principio nos decían que hay que ir a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos, Estados Unidos dijo no, hay que volver al país de origen, se volvió al país de origen, en el país de origen se sentenció en contra de Texaco. Entonces, digamos, han estado como también tirándose la pelotita, sin embargo, pese a que hay un fallo de poder desembolsar una cantidad de dinero que no es para repartírselo entre la gente, sino para emprender en una serie de políticas que puedan de alguna manera resarcir el daño que ha hecho Texaco, como poder tener agua en ciertos niveles, generar espacios de salud pública para todo el daño que se ha hecho, porque hay otras cosas que jamás, jamás se van a volver a reconstituir, ¿no? Sin embargo, digamos, eso también está latente. Ha creado un precedente importantísimo y creo que es lo que hay que recobrar. Ha dado una cantidad de esperanza, que también es lo que hay que recobrar. Ha dado una capacidad de generar estrategias y propuestas como las del Yasuní, que creo que es también importante visibilizar. Pero todavía esa justicia con todos los afectados de la Texaco no está cumplida. Y digamos, vamos a tener que seguir apoyando ese proceso, ¿no? Que en el fondo es un proceso y un precedente para todos. En términos de justicia, quería decir que lamentablemente en el Ecuador la justicia está subordinada como nunca antes al poder ejecutivo. Entonces se ha tornado casi en un poder monolítico en donde ninguna de las acciones legales que se hacen de parte de las comunidades afectadas ha resultado. Entonces, hay una cantidad de acciones de protección, de acciones de incumplimiento, pero se choca uno con una pared y con la frustración de escucharle a veces al primer mandatario desde sus sabatinas advertir a jueces sobre lo que deben o no deben intervenir y al día lunes ver cómo se ejecuta eso con rapidez. Hemos visto a compañeros que han denunciado una serie de actividades que quizá con razón o no, sobre el Ejecutivo, digamos, ha habido unos procesos irregulares y ahora están presos unos, otros están en la clandestinidad. Hemos visto cómo, por ejemplo, en la comunidad de Junín opuesta históricamente y con un proceso de resistencia exitoso y de alternativas exitosas económicas para evitar la minería, en este momento ha entrado la empresa estatal con la Codelco de aquí de Chile. Y el presidente de la comunidad ha sido puesto preso de manera injusta, de manera irregular sobre todo, y está preso ya 4 meses y sigue preso. Hemos visto cómo ha entrado la policía con violencia y se ha instalado en la comunidad de Junín, cómo están siendo involucrados otros compañeros, y cómo está siendo deslegitimada la gente, los dirigentes, los actores que están ahí como personas desestabilizadoras del gobierno, como personas que lucran, como personas que se aprovechan, que manipulan, es decir, una deslegitimidad por una cantidad de medios que el Ejecutivo está haciendo, tanto de las personas como de las luchas de resistencia. Entonces, ahora mismo en Junín nosotros estamos mirando cómo hay una comunidad que está sitiada y está pretendiendo ser aislada del resto de actores, cómo el presidente de la comunidad está preso y cómo las autoridades, digamos, lo que hacen es como cumplir órdenes políticas. Entonces, sí es como una situación súper delicada y como una instalación del miedo de quien osa a estar o a disentir o a decir una, a contradecir las políticas que el gobierno está implementando, o se ve expuesta al desprestigio por todos los medios, por boca del propio presidente de la República, o incluso tiene cárcel o tiene acciones legales o amenazas de cierre, o efectivamente cierres, voluntarios extranjeros que están siendo amenazados o que uno de ellos fue echado del país, ONGs que como Pachamama, que fue cerrada, con unos razonamientos pobrísimos que han hecho, que han convocado a un festival o cosas de este tipo, que hemos visto como Pachamama, por ejemplo, que es la ONG que fue cerrada, tenía una intervención en el trabajo sobre la amenaza petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, digamos, todas estas cosas que están ocurriendo de manera tangible, la prisión contra dirigentes que defienden el agua, o las sentencias que esgrimen los jueces, condenándoles a 1 año, pero en la propia sentencia diciendo que como es una causa altruista, entonces mejor que sea 8 días. O sea, nos parece que es un manejo de la justicia en función de intereses políticos o de conveniencias gubernamentales, ¿no?
Me quedan muchos temas abiertos, pero para ir a almorzar. Aquí vino Correa y le dieron lo homenajearon con el doctor honoris causa en la Universidad de Santiago. Entonces, mucha gente lo apoyaba. Y mucha gente sintió que era merecido. Entonces, quizás contar cómo está la relación. Bueno, ya viste en el fondo el marco en cómo está actuando, ¿no? Pero sobre todo en el Yasuní y con Codelco. Que acá también Codelco está hoy día expandiendo un proyecto. No sé si ya te debes haber enterado de Andina 244. Y está tratando de arrasar también con glaciares, con todo lo que hay al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo contarle a la gente acá esta complicidad entre Correa, Codelco y lo que están sufriendo las comunidades y la naturaleza?
Sí, digamos desde...
Y por supuesto el gobierno de Bachelet, que también en el fondo Codelco es estatal.
Sí, sí. Nosotros creemos que necesitamos generar una alianza entre pueblos afectados acá con los compañeros chilenos, con las comunidades chilenas, porque, digamos, la Codelco está vendiendo en el Ecuador una historia de sustentabilidad y lo está haciendo además a través de la empresa estatal minera ecuatoriana que fue creada en el 2011, de manera que no hay ni experiencia ni nada. Entonces es la Codelco la que está operando de manera directa. Durante 20 años en la zona de Inta, en la cordillera del Toisán, y la gente ha sido capaz de sostener la resistencia frente a empresas japonesas, canadienses, de pronto llega la empresa estatal ecuatoriana junto con la empresa Codelco y hacen lo que no hicieron ni siquiera las empresas transnacionales, o con unas prácticas absolutamente parecidas de ingreso con la violencia, violentando los derechos humanos de las comunidades locales, esgrimiendo una serie de argumentos de sustentabilidad. Entonces, a nivel de comunidades, creemos que es importantísimo establecer unas alianzas para saber lo que mutuamente está pasando, y sobre todo para las comunidades ecuatorianas, para que sepan cuáles son las prácticas de Codelco, porque acá Codelco tiene además una deuda histórica, tiene una deuda ecológica, y digamos, y aparece con una imagen tan renovada en el Ecuador, además de que acá la mayoría de operaciones de Codelco son en el desierto, digamos que es un ecosistema de mucho cuidado, pero de pronto aparecen en el Ecuador intentando en un valle y en una cantidad de bosque nublado, intentando vendernos una historia de pulcritud, de tecnología y demás. Entonces creo que es importante desmitificar eso. Creo que también es importante darnos cuenta que las empresas estatales no son muy distintas de las empresas transnacionales. Desgraciadamente, digamos, nos da susto tener que pensar que vamos a extrañarles a las transnacionales, porque las estatales están jugando un papel que puede llegar a ser tan perverso como el de las empresas transnacionales. Y en este caso hay como una alianza entre la estatal ecuatoriana y la estatal chilena para violentar la voluntad y los derechos de las comunidades campesinas, en este caso en la zona de INTAC.
Si no me equivoco, el gobierno chileno asesoró para hacer esa ley minera nueva, ¿no?
¿El gobierno chileno qué?
Asesoró para hacer la ley chilena.
Asesoró para hacer la ley minera, estuvo presente previo a la ley minera, haciendo una cantidad de conversatorios, de cabildeos con empresas, con el gobierno. Entonces, digamos, sí hay como una herencia y un sello chileno en ese sentido. Y nosotros queremos mirar cómo corresponsabilizarnos, digamos, en un lado del Ecuador y en el otro lado de Chile, pero también queremos intentar ver cómo incidir en el gobierno chileno, poner la voz acá también para visibilizar lo que está ocurriendo. Digamos, hay un discurso en relación a los derechos humanos. O sea, Chile ha pasado por una dictadura brutal. Y para nosotros debiera ser como el paradigma o el ejemplo del respeto de los derechos humanos. Estamos desencantados de ver que el gobierno esté siendo cómplice de la violación de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, ojalá podamos evitar en algún momento. Codelco en el 97 intentó entrar también y se logró que no. Codelco desistió, pero en este momento ha llegado a un proceso ya de firmar convenios, de hacer una inversión, de entrar junto con la policía a instalarse en la comunidad y hacer a la fuerza los estudios. Entonces ya hubo una violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre con la esperanza de poder tejer resistencias, y la Constitución está siendo violentada, pero para nosotros es como el horizonte al que hay que caminar y validar esos derechos que conseguimos, validar los derechos de la naturaleza, validar el derecho a la resistencia, el derecho humano al agua, e intentar contagiar hacia todos los sitios. Y creo que en ese mismo sentido el Yasuní es como la utopía en donde queremos que haya la posibilidad de que se cumpla el ejercicio de una sociedad distinta, que nosotros pensamos no es un molde para todo, como nos pusieron el desarrollo, pero ahí hay unas posibilidades importantísimas, empezando por dejar el petróleo bajo el suelo, empezando por respetar a unos pueblos que están ahí no contactados y otros que están contactados pero que están sufriendo y han sido víctimas ya del petróleo, empezando por saber qué es lo que se quiere desde adentro, en función de lo interno y no en función del comercio global, de la energía global. Y entonces, digamos, vamos a seguir intentando sostener el Yasuní y de yasunizar a todo el Ecuador y ojalá a todo el mundo, porque es la utopía para poder salir de esta trampa energética, que es como la energía del diablo, el combustible del diablo, que es el petróleo, ¿no?, que sostiene el capital. Entonces, vamos a seguir intentando por salir de este proceso y mirar cómo reinventar con estas sociedades que están ahí como semilla, diciéndonos quizá cómo tenemos que hacerlo, la posibilidad de que haya un modelo distinto, ¿no?, de sociedad.
Cada día se logra.
cada día hay que seguir caminando y reconocer las utopías que están vivas alrededor nuestro también, ¿no? Y invisibilizadas, en algunos casos afortunadamente por el capitalismo, digamos, que no logró llegar a todos los rincones y por eso mismo tienen unas lógicas distintas, pero tienen que ser como nuestros patrimonios para, igual que las semillas, digamos, para que pueda florecer desde ahí las otras formas de sociedad que, insisto, están existiendo y tenemos que aprender a verlas, a reconocerlas, visibilizarlas, multiplicarlas, no exactamente como son, pero tienen una cantidad de cosas de las que tenemos que aprender, ¿no?
Radio Conciencia presenta Los peligros del hilo curado.
Tata, quiero volar volantín en la calle.
No, es muy peligroso, Cristóbal.
¿Peligroso?
Sí.
Tata, el Cristóbal fue volar volantín en la calle y se lo entregó en el cable.
Hola, Cristóbal. Yo voy a ir a ver al tiro, Cristóbal, qué es lo que pasa afuera, ¿ya?
Tata, voy a verlo al tiro porque puede pasar un accidente.
Juliana, mejor traerte al cerro con el Cristóbal a leer el volantín porque allá es más seguro, ¿ya?
Está bien, porque allá es muy seguro y no pueden pasar accidentes.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
El uso de hilo curado es un delito en Chile. Puede provocar heridas muy profundas en la piel que incluso ocasionan la muerte. Está cubierto por un pegamento que es mezcla de cola fría con vidrio, cristal o polvo metálico. Y su función principal es ser un elemento cortante. Su uso puede generar una lesión no solo de las capas de la piel, sino que también del tejido muscular, incluyendo vasos sanguíneos, como son las venas y las arterias. Por esta razón, el contacto del hilo curado con el cuello de una persona o una extremidad superior o inferior puede desencadenar la muerte, sobre todo si el vaso lesionado es una arteria. Deben considerar que aunque el hilo no esté curado, lo importante es que el encumbrar volantines sea fuera de cables del tendido eléctrico, debido a que si está mojado puede generar quemaduras por electrocución.
Esto fue un aporte de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural.
Tanto muchacho, la partera con su vicio.
Volvemos al Semillas de Agua, dándole a la batalla desde el Ecuador a Chile y uniéndonos, lamentablemente, por Codelco, y la chilena, y Enami, la ecuatoriana. Y Gloria Chicaiza, que nos contaba y que nos hace un llamado, igual, pues, importante, a, como chilenos, como acreedores, accionistas, se podría decir, de Codelco, a no dejar que Codelco haga ese tipo de propaganda ya, pues. A paralizarlo, paralizar la propaganda, a que ocupe sus recursos en cuidar los glaciares, por ejemplo, acá en el Andina 244, y no en destruir otros países, po.
Sí, po. Oye, hay algo importante, po. O sea, sí, el grupo de vecinos de Ecuador que vinieron a visitar Chile,
ya,
y los ejemplos de minería responsable, también les hablaron del proyecto Andina 244,
ya,
como un gran proyecto de Codelco, como lo que se viene y como la minería va a cuidar la naturaleza y todo ese rollo. Así que bien espeluznante, en verdad, el hecho en sí.
Cómo se gastan la plata en hacer propaganda, ¿viste? Así que, no, y también, bueno, el tema que tú mencionaste al principio de la criminalización del gobierno que está haciendo contra las organizaciones sociales, contra todo lo que parezca antiminero o que tiene que ver con la protección de la naturaleza, que casualmente en la Constitución ecuatoriana están los derechos de la naturaleza inculcados como un derecho a respetarse. Y hoy día están criminalizando a todos los que hablan de la protección de la naturaleza.
De hecho, el líder de la comunidad allá en Intac, Javier, no recuerdo el apellido, actualmente está detenido por cargos falsos, irrisorios, y eso ha permitido que Enami ecuatoriana y Codelco estén en el territorio. Permanentemente hay fuerzas policiales. O sea, y todo lo que implica la presencia policial en el territorio para las mujeres, para los niños, y para los mismos hombres, para todas, para las familias, es todo un cuento. O sea, tú estás acostumbrado a tener un ritmo de vida, una calidad de vida en tu comunidad, y de repente llegan motines de fuerzas especiales y están ahí en el territorio día, noche, comen ahí.
Aquí lo sabemos muy bien con los mapuches, ¿no?
Exacto, o sea, sí, es lo mismo. Detienen al líder de la comunidad y siembran miedo y siembran desconfianza. Y así todo, hay gente que está resistiendo. Y un fenómeno bien, bien importante que también está aconteciendo es que están tratando de vincular las resistencias mineras con narcotráfico. Entonces, la policía entra a las casas y de líderes o como allanando los territorios y pone armas, pone drogas.
Claro.
Y justifican. Claro, pues. O sea, lo mismo que ocurre acá, también lo están repitiendo allá y lo están haciendo con la resistencia de las comunidades contra los proyectos extractivos. Entonces, justifican la presencia policial. ¿Por qué? Porque hay narcotráfico.
Claro.
Entonces, es lo más lógico, o sea, las comunidades están traficando, entonces
la policía limpia que no es corrupta.
Claro, las criminalizamos porque son los delincuentes, etcétera. Y es súper peligroso, y eso está sucediendo también en Colombia, en Centroamérica.
Sí, pues. Así que, bueno, también recordar el proyecto que había de resguardar el petróleo, ¿no? Después en el Yasuní. Y ya se le olvidó al presidente Correa.
Sí, po.
Entonces ahora se está levantó diciendo que va a explotar una parte, que en realidad hay que ocupar la plata. Así,
claro,
que
él justifica el extractivismo, tiene esa característica que Gudina nos recordaba en el programa pasado. O sea, en los gobiernos progresistas como los de Correa, el extractivismo es el medio a través del cual América Latina va a salir de la pobreza.
Claro.
Claro. Entonces, si tú te opones al extractivismo, te estás oponiendo a que la gente deje de sufrir, deje de ser pobre, deje de pasar hambre. O sea, si tú eres, comillas, ecologista o qué sé yo, como le llaman ellos, te pones también a eso. Te pones a mejorar, comillas, la calidad de vida de los pobres. Entonces, la invitación, y que la Manu lo decía súper claro también la semana pasada, es abandonar esa lógica, esa forma, el concepto de pobreza en sí, de desarrollo. Está parto, pero sí. Pero ahí lo tiramos para la reflexión.
Sí, no, porque las comunidades necesitan otro tipo de vida y de relaciones con la naturaleza, y que la han tenido por siempre. Entonces, esta es una nueva imposición del Estado por sobre comunidades indígenas, en este caso, pero también comunidades no indígenas.
Así es.
Así que, bueno, para poner el otro lado de la moneda, nos pusimos a hablar con la Cristina Farías y con Ana Leighton, que son del Valle del Choapa, que son unas, como ellas mismas dicen, unas resistentes que van quedando del valle, porque está tan dividida la cosa que ya no se sabe quién es quién, ¿cachai? Hay mucha desconfianza. Y sin embargo, ellas están ahí al pie del cañón oponiéndose a la minera Los Pelambres. Y en este caso la entrevista fue antes de que vinieran las comunidades, ¿no?
Sí,
entonces, como que nos centramos en la conversación de lo que es la nueva propaganda esta del Somos Choapa.
Sí, pues algo importante para contarle a nuestras radioescuchas es que la Cristina Farías fue a escuchar toda esta pomada que les venían haciendo a las comunidades ecuatorianas acá en la Fundación Los Pelambres, y trató de emplazar a algunos líderes comunitarios que vinieron. Uh-huh. y lamentablemente no pudimos conversar con ella para que nos contara como lo último que había acontecido. Vamos a ver si es que la próxima semana nos resulta, pero igual le tomaron fotos, como que medio que la emplazaron. O sea, ella les decía lo que realmente está pasando en el territorio, que están sin agua, que Pelambres tiene un historial importante en términos de criminalización, de contaminación, de corrupción, de división, de destrucción de tejido social, y por lo menos marcó presencia, marcó esa resistencia que, aunque esté dividida y esté cooptada, aún está en el Valle del Choapa, y a pesar de todo aún respira resistencia, po.
Va a seguir. Así que escuchemos entonces a la Cristina Farías y a Ana Leighton en este Semillas de Agua. Nos contaran un poco sobre cómo está el valle, la minera, el conflicto que ustedes tienen con los pelambres, caimanes, el Mauro, en fin, los Vilos, no sé, tantas partes que en el valle están intervenidas. Entonces, que ustedes no pudieran...
Son el área de influencia de todo el proyecto minero.
Todo el valle.
Claro.
Es el área de influencia. Claro. Uh-huh. Entonces, eso, que nos pudieran contar un poco cómo se está viviendo estos años, ya cuántos, como 15 años de proyecto, o más.
No, pues más.
Desde el 90.
O sea, desde el 87, 86, desde que llegó la minera Los Pelambres allá, hasta la crecida que tiene hasta ahora con respecto a la expansión de todo su ¿cómo se llama?, su proyecto. Pero como yo te decía, sigue siendo el mismo valle lindo que tenemos, pero con una minera que contamina, y que por lo general toda esta contaminación no es ahora, sino que se va a ver progresivamente. O sea, esto va, no sé, mi hijo, ojalá mis nietos vean el mismo valle que tengo, que veo yo ahora, ojalá, pero es difícil, con una intervención como la que tenemos es muy difícil. Siguen los conflictos dentro de la comunidad, siguen habiendo derrames de la ¿cómo se llama?, de la minera, siguen habiendo mesas de negociaciones, siguen habiendo inspiración de los municipios con respecto a la contaminación del agua. El último episodio fue en Choapa, donde hubo por parte de la comunidad denuncia el agua contaminada. Lo que pasa es que por ahí pasa el, donde está el ¿cómo se llama? El concentrado. Entonces el concentrado tiene muchas estaciones dentro de lo que es el valle.
¿El mineraloducto?
No, es concentraducto. Mineraloducto es otra cosa. Concentraducto. El concentrado que traen de la cordillera. Y tiene muchas estaciones donde es como el bombeo. O sea, hacen como que esta cuestión respire para que no explote. Entonces son hartas cosas como estaciones.
Ya, pero descríbenos un poco cómo... ¿Desde dónde parte, dónde termina?
No, el tubo viene, o sea, viene desde la cordillera, claro, hasta el mar. O sea, para decirle que la gente, que la provincia del Choapa es la provincia más angosta de Chile, donde tanto cordillera y mar estamos, ¿cuánto? 2 horas entre cordillera y mar. Entonces es la parte más angosta. Entonces el ¿cómo se llama? El producto minero que trae, lo traen de la cordillera hacia el mar, donde se lo llevan los barcos hacia Japón, todos estos países que consumen este tipo de consumen nuestros recursos. Y ese, el último episodio fue de que se había contaminado el agua, se reventó esto. Una falla técnica, no sé, no te puedo explicar porque no soy ingeniero respecto a eso, pero una falla técnica que hizo que explotara y se cayera mucho de esto a las aguas del río Choapa, principal afluente de toda la cuenca del Choapa. Y esto fue una denuncia, tomé caminos, todo. Entonces lo que la gente de la minera acordó junto con el municipio es entregarle agua envasada a la gente. O sea, la gente todavía está tomando agua envasada. O sea, no toman agua de su...
¿Todo el Valle Choapa con agua envasada?
No. Solamente este sector. Entonces, bueno, la mayoría, la gente en el agua en Choapa toma agua envasada. Sí.
Algunas la compran
y otras que no pueden. Entonces... Eso fue el último episodio. Entonces, el último episodio de un derrame fuerte y que la gente detectó la contaminación del agua. Esto salió dentro de los medios de comunicación en Chilevisión, una denuncia que se hizo dentro del noticiero. Ahí salió esta denuncia. Fue bastante bullada, la verdad, lo que pasó ahí. Pero lo más terrible de todo esto es que no todavía no reconocen que hubo contaminación, pero sí le llevan agua envasada a la gente. O sea, ahí hay como una cosa rara que no se entiende. Entonces todavía ellos no reconocen que contaminan, pero sí gastan mucha plata en llevarle agua envasada a la gente. Bueno, y otros episodios de volcamientos de camiones con ácido sulfúrico, con todo este tipo de productos químicos que usan para el proceso de la minería. Y los mismos conflictos de siempre, las comunidades reclamando por trabajo, porque la empresa no está dando trabajo, y miles de cosas más, que la empresa tiene que ser la que solucione todos los problemas de la comunidad. Todo ese tipo de conflicto sigue latente todos los días, una cantidad de mesas del agua, el polvo y bla, 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 que no solucionan absolutamente nada y que hacen que la gente se entrampe en muchas reuniones por muchas horas y no hay soluciones. Mira, por acá andan dos chicas, que sería bueno, son dos chicas que están haciendo su tesis en ¿cómo se llama?, en la comunidad de Cucumén, donde está el relave de los Quillay. Entonces, el conflicto ambiental que hay ahí, sería bueno que también que vea la visión de ellos. Ella es nieta de alguien de ahí, lo vive en Cucumén, pero es nieta de alguien que vive en Cucumén. Entonces, sería importante también ver cómo ellas han visto esto y cuál es la visión de ellas como personas que van a hacer una investigación respecto a la intervención de esta minera. Y eso, sigue. Todos los días tenemos conflictos, todos los días hay algo, todos los días la empresa sigue entregando estos favores a las comunidades. Y así, es la misma dinámica.
Ana Leighton, directamente desde el Seminario Internacional de Extractivismo para Semillas de Agua. Sí, lo que pasa, ¿no es cierto?, que después de escuchar a Cristina, si todo sigue, a pesar de los derrames, a pesar de los volcamientos de camiones con sustancias tóxicas, a pesar de los pesares de que se termine el agua, de que se contamine el agua, que hay comunidades en este momento que no tienen agua, que están tomando agua envasada, porque no pueden tomar el agua. A pesar de todo, en este momento se está potenciando, ya a nivel de ya de una intervención definitiva, de un golpe seco a la provincia del Choapa, un plan que se llama, un programa que se llama Somos Choapa. Somos, o sea, inclusivo, somos. Y hace más o menos aproximadamente un mes, esto se ya se concretizó, se le puso el broche de oro con todas las autoridades del gobierno regional que se trasladaron al Choapa. O sea, date cuenta tú de la dimensión que esto tiene. Se trasladan al Choapa los seremis, se trasladan al Choapa la intendente, ya, Utrera es el apellido de ella, se traslada al Choapa, y además todos los alcaldes y además todos los políticos, Jorge Pizarro a la cabeza, oscuramente, bueno, Luis Lemo, todos los parlamentarios se trasladan a la Plaza del Choapa, donde estos gallos pusieron una casa negra, oscura, y ponen ahí Somos Choapa. ¿De qué se trata? Se trata de que tienen dineros, muchos millones, millones de dinero, para que la gente diga, mire, yo quiero me proyecto de esta manera con tal cosa, ya tome, aquí tiene una solicitud, llénela. Ahora están planificando un cabildo, pero un cabildo para que la gente sueñe y diga cuál es el Choapa que quiere. O sea, en este momento la intervención ya no se trata de un gobierno colateral de la empresa minera Los Pelambres, de los Luxi. Ya no se trata de eso, sino que se trata de un plan concertado entre el gobierno, ¿no es cierto?, la autoridad, la comunidad, absolutamente inconsciente y manipulada a nivel de populismo por los alcaldes, ¿no es cierto?, para soñar un Choapa. Estamos desarticulados. Estamos desarticulados, somos unas sobrevivientes de esto con Cristina. Ya la intervención ha sido demasiado dura. ¿Y sabes por qué?
Usted escribió un artículo hace poquito, muy decepcionada.
Muy decepcionada. ¿Sabes tú que?
Desesperanzada.
Desesperanzada y todo. ¿Sabes tú? Que en este momento a nosotros lo que nos espera simplemente son quedar encajonados, ¿ya?, por 4 relaves tóxicos de un proyecto que se llama SCOPE, de Minera Los Pelambres de los Luxi, donde ya finalmente nosotros morimos. ¿Ah? Vamos a morir como Valle del Choapa, no nos va a servir de nada soñar con ese progreso que la ignorancia de los alcaldes dice que se traduce en más vehículos por las calles, por ejemplo. Es contradictorio, sí. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque resulta, ¿no es cierto?, que hace algunos años atrás en el Consejo Regional se determinó que nosotros somos un valle de sacrificio ambiental. Nos liquidaron de esa manera, ¿no es cierto?, políticamente nos liquidaron, ¿ya? Y en este momento voy a hacer una denuncia. La persona que está llevando a cabo este programa de Somos Choapa en Illapel es un joven sociólogo, investigador cinematográfico, que fue quien participó a la cabeza de la candidatura de Giorgio Jackson. Ya un joven, ¿no es cierto?, que tiene un símbolo, una simbología de asamblea constituyente, un joven. Él está allá, porque a estas personas, fíjate, lamentablemente hay una juventud como que, indiferente. Ya, indiferente. Estas personas están en contra de Hidroaicén, pero no les importa ayudar a esta conspiración de destrucción de un valle pequeño como el nuestro.
Pero es que quizás Luxich ha financiado varias campañas políticas.
Seguramente, no sabemos, no estoy segura, pero se llama Roberto Rebeco, este joven que yo pienso que es muy inteligente y por eso que está ahí, ¿me entiendes tú? O sea, haciendo... Exacto, o sea, él es el vocero, el que... De todas maneras, el que traduce lenguaje, porque todo esto se construye con lenguaje. Entonces, en este momento estamos ahí, en medio del Somos Choapa. Todos somos Choapa y Lucy dice que todos somos Choapa y las autoridades son todos Choapa y del gobierno regional todos somos Choapa.
Y bueno, mencionaron recién la desarticulación en la que están. Quizá no. Dos preguntas. O sea, ¿cómo ustedes ven que las estrategias penetraron finalmente en el Choapa? ¿Y cuáles estrategias eran? ¿Y qué pueden hacer ahora?
no son distintas a las que ocurren en todas partes, ¿ya? No son distintas, o sea, son planes de con equipos multidisciplinarios de personas profesionales en las diferentes áreas de la publicidad, el periodismo, psicología, sociología, antropología, que nos estudian a nosotros. Entonces, de una u otra manera, ¿no es cierto?, desarticulan con dinero, ¿no es cierto?, ofreciendo dinero. El dinero separa a la gente, separa a las comunidades, ¿ya? Y van penetrando inclusive a través de las escuelas, o sea, ingresan, ¿no es cierto?, en el terreno de la educación, de la cultura. Entonces la gente ambiciosamente piensa, bueno, si nos están destruyendo, aceptemos el dinero. Y no se dan cuenta que la única manera de hacer oposición a estos proyectos es desde la vera del frente. No puede uno, ¿no es cierto?, mezclarse con ellos.
¿Y cuáles serían entonces las cosas que pueden hacer? Esa es la desesperanza, que están ustedes solas, como decían. Se sientan solas quizás, no están tan solas. Pero...
¿qué podemos hacer? Yo propongo construir un poema y habitar todos en él. Creo que la única forma, creo que la única manera que de salvar nuestra salud mental tiene que ser a través de la sensibilidad. Y mira, estoy diciendo puras tonteras porque la verdad la respuesta no la tenemos.
Pero ustedes igual están trabajando y haciendo otras cosas y vienen al seminario.
Sí, en este momento con Cristina estamos articulando un libro, un libro donde estamos solicitando de alguna manera, ¿no es cierto?, un recurso a una ONG por ahí, de amigos.
Le mandamos un saludo a César, César Padilla, que es el que nos va a apoyar.
Claro, exactamente. Estamos articulando un libro que nos va a servir como línea de base, porque en él vamos a plasmar todo lo que tiene que ver con los refugiados ambientales del Choap y con nuestros conflictos.
Los que existen y los que van a ver.
Y los que van a ver.
Entonces,
porque va a ser un solo libro que no... Claro. Aprovechar de poner todo en un solo libro. Para, porque eso ya, o sea, se instaura ahí una línea de base. Lo que está escrito, lo que queda escrito, queda como un testimonio. Eso.
Volvemos en la última patita ya del Semilla.
Está largo.
Se nos fue volando, teníamos harto material, se los advertimos al principio. Y estuvimos enfocados principalmente en la resistencia y la situación compleja que se vive en el Valle del Choapa, que se vive en Ecuador, y cómo finalmente los problemas que se viven acá se viven también allá, incluso con distintos tipos de gobierno. Supuestamente en Ecuador se vive un gobierno más progresista, de izquierda, pero pareciera ser que la represión es igual o peor. La vulneración de los derechos es igual de evidente, de asquerosa, de no sé cómo llamarlo.
Bueno, la cosa es que la resistencia sigue. Sigue acá y allá también hay resistencia y... Es importante mencionar que el caso de los mineros Los Pelambres es sumamente importante, pasan tantos años, hay acciones en la justicia, hay acciones de investigación importantes del tema del agua, también a nivel internacional hay no sé si llamarlo juicio, pero por lo menos acciones judiciales.
La huelga de hambre que hubo,
claro,
hace unos años.
Una huelga de hambre que derivó después en todo el caso de Caimán y la criminalización que hubo con el, sobre todo con Cristian Flores, que era el dirigente principal ahí, pero eran varios. Bueno, han habido también varias campañas por televisión, ocupando a este compadre del Canal 13, ¿cómo era? No me acuerdo, pero era un programa también. Y bueno, y ahora nuevamente Mineros Los Pelambres necesita fortalecer su imagen, así que trae del Ecuador a los amigos allá que no cachan nada de lo que está pasando acá y se dejan traer también por la propaganda que sale nomás, pues. Como que Codelco y Mineros Los Pelambres también fueran amigas y son amigos en realidad, porque todos son puertas giratorias nada más. Y nada, pues. Aquí hay una marcha el sábado. Hay varias actividades en realidad. Contra Codelco en Aconcagua.
Sí, pues. Recordarles ahí a toda la gente que pueda ir.
Y también está una actividad también en el Panul. Una asamblea abierta aquí en la Florida. Lo de la Aconcagua es en San Felipe, ¿no?
Sí, en San Felipe.
En San Felipe. Y nada, pues nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir escuchando el documental que hubo hoy día, que lo lanzaron justo a una conmemoración de un año más de la desaparición de José Buenante, que un niño de 16 años en Puerto Montt, en la población Mirasol. Lo metieron en realidad en cana y de ahí no se supo más.
¿Qué pasó con él?
Hay especulaciones, por supuesto, pero la justicia no ha podido determinar en 9 años, imagínate, 9 años que no se sabe qué pasó. Y estamos en una supuesta democracia. Y bueno, ahí la gente que sale en el video lo explica mejor, nosotros vamos a escuchar el audio. Salen los amigos de él, salen los familiares, los primos. Y el abogado que está llevando el caso también. Y también una persona de la Comisión Ética contra la Tortura. De Londres 38. Así que están todos apoyando el caso para que no haya más detenidos desaparecidos en democracia. Ya sería como lo último, ¿no? Quizás no estamos en democracia. Lo dejamos planteado para nuestro próximo programa. Bueno, no sé qué más,
Nos despedimos entonces, pues. Que tengan una linda semana y a ponerle harta oreja a este documental sonoro que cuenta cómo fue el proceso de desaparición y todos los cabos sueltos que hay.
El primer detenido desaparecido después del 90.
Por este caso.
Sí. Grande.
Bien grave la cosa.
Sí, pues. Ya, Julito, grande. Gracias.
Gracias, Julito.
Hasta la próxima semana.
Chau.
Adiós. Saludos al Chapa en Valpo. Grande.
¡Jale!
Sí, buena casa tiene, hombre.
Una bala asesina el pensamiento y así vivo entre muertos. El verano. beso prohibido entre vida y sueño es el insurrecto. Los ojos del miedo haciendo desprecio al viento perfecto. El viento de aquellos que un día sintieron que el mundo es un sueño que quiere vivir.
Bueno, yo soy Sebastián Baeza y fui un compañero de José Buenante. Lo cuidaba para mi casa, toda la weá. Igual nos criamos de cabros chicos, andábamos para todos lados juntos. Era un cabro. Mira, era trabajador. Weá. Era trabajador. No vivía con sus padres acá, vivía con su. Con su tía. Y yo lo que compartí con él, cuidaba a los sobrinos que tenía, a sus sobrinos. Los cuidaba y trabajaba. Tenía sus cosas, tenía celulares, PlayStation, tenía su ropa, toda la hora. No tenía estudios, sí, porque igual era un niño de 16 años que estaba trabajando. Y lo que pasó, fue un puro día, un día equivocado que tuvo que salir a la calle.
¿Qué pasó con José Buenante? La respuesta es de relevancia porque lo último que se supo de este joven de 16 años es que fue detenido por tres carabineros la misma noche en que se perdió. Los mismos tres uniformados que hoy han sido acusados por el fiscal a cargo del caso. ¿Qué pasó? A más de 4 años del suceso, su familia lo sigue buscando.
Volante cuando llegó aquí, puta, el loco ya estaba trabajando ya, pues. Y jugaba aquí con su sobrino, pues. Jugaba aquí la pelota en esta calle, piola, casa y calle.
Era un chico tranquilo, no le hacía daño a nadie, y nada, pues siempre con sus amigos, ¿no? Y siempre cuando salía avisaba, pero después no sé. Y siempre volvía, sea tarde o temprano o al otro día, o siempre y siempre llamaba de repente igual. Cuando éramos más pequeños siempre jugaba con nosotros, siempre jugábamos a las peleas o no sé, o cualquier cosa.
Bueno, él un tiempo estaba trabajando con su mamá, parece, en un campo, y después su mamá se fue a los muertos, se volvió a los muertos. Y después quedó solo y vino para acá, se aburrió, así que fue después tuve que se quedó acá.
Y después trabajando.
Sí, pues estaba trabajando. Bueno, aunque él siempre casi estuvo más con nosotros, con sus tías y con mi abuela. Siempre él estuvo así con nosotros.
Es el caso de José Buenante, un menor de edad, que fue detenido en septiembre del año 2005. Hubo una redada, había un muchacho que estaba lanzando piedra en un sector conflictivo de Puerto Montt a los vehículos. Llegaron patrulleras policiales, se detuvo a uno, a Buenante, aparentemente sí. ¿Cuál es la historia? Que se descubrió adulteración de la bitácora del vehículo policial, la bitácora del kilometraje, el libro de registro de detenidos también estaba borroneado, donde decía dos, se puso uno, o sea, aparentemente hubo dos detenidos, uno habría sido Buenante, finalmente hubo un fiscal que investigó durante 3 años que no avanzó nada, pero llegó otro fiscal, Sergio Coronado, que en poco tiempo determinó que efectivamente Buenante había sido detenido, subido a un vehículo policial y finalmente no ha aparecido.
Yo ese día no pude salir a la calle, ese día mi viejo tuvo un atado con mi viejo porque no me dejó salir ese día. Y entonces ya este loco dije, ya entrémonos. Y el loco no, porque andaba con los cabros, bro. Entonces vinieron a tomar su copete y después llegó lo que me dijeron que había una redada, bro. Llegaron cualquier paco y toda la weá.
¿A morir los pacos?
Sí, pues llegaron en mala, bro, así que haya desaparecido un loco aquí. No, weá, de todos los días, bro.
A ver, como así, las 4 o 5 serían, que vino un amigo a buscarlo, que le había prestado un CD, parece, o le venía a pedir un CD, y él no estaba, porque se había salido. Después volvió a salir, dijo que ya salió, que ya están aquí arribita nomás, En la casita verde que le decían antes.
Aquí está la casita verde, en este sector de aquí. En este sector de aquí. Aquí policía de investigación hizo un hoyo ahí, pensando que habían enterrado a José Buenante. Después fueron a hacer hoyos para allá, buscando en cuneta, quinaque. Si aquí, en este sector aquí, José Buenante no se perdió. No lo mataron aquí. La hueá fue que los mismos pacos lo secuestraron. Fue un secuestro. Encima el menor de edad, apellido indígena. Aquí pasó una micro, llegó una micro llena para, o sea, dejaron lleno para cobre, ¿caché? Los cabros estaban tomando aquí, arrancaron los cabros para distintas partes.
Mi mamá ese día tenía como consentimiento, me dijo, José, ¿cómo no ha llegado? Y era temprano todavía esa hora. Y yo salí a ver a Forita.
Yo tengo un compañero que igual ese loco salió arrancando hasta la carretera, que los pacos le iban correteando hasta la carretera. A mi socio, el Pablito, lo pescaron acá atrás en el colegio Mirasol. Y allá lo dejaron para acá, güey. Lo patearon, lo dejaron inconsciente, como te digo. Y de ahí, de José Buenante, yo cacho que es difícil saber cómo pasó la voz.
Después ya pasó la fusión al otro día, nos llegó. Y ese fue el día que nos avisó, porque ese día fue que pasó toda la cuestión.
¿Sabéis qué? Mira, ese día a mí me había dicho que... Mira, ya, hoy ¿sabéis qué? Voy para leerse, me dijo. Ay, como dijo, ya, anda, no, no. Y de repente al otro día me pregunta la tía por el José, ¿no? Yo le digo, no, si andan a leerse, me dijo que sí, a leerse. Y de repente ya pasaron 2 días, 3 días, no se sabía nada. Y igual ya cuando pasó un mes, ya es como rígido. Como que, oye, ¿qué pasó con José Juan antes? Y se lo comió la tierra, ¿qué onda? Y tú salías a la calle, ¿no? Y de repente, va, falta un compañero, ¿no? ¿Cachai? Brígido.
Que es duro para un gobierno democrático efectivamente reconocer que hay una persona que fue detenida y que estaba desaparecida y que estuvo en manos de fuerzas del Estado, vale decir, de organismos del Estado. Claro, porque está la comparación con la dictadura militar.
Lo que sabemos es que hay huellas de sangre y de ADN en el vehículo, digamos, que fue detenido. Sabemos que la PDI acredita, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación acredita y descarta cualquier otra hipótesis y establece que la única causa probable de la desaparición de José es la detención por parte de Carabineros. ¿Qué entendemos nosotros? Que hemos trabajado en el tema de desaparición forzada. Y aquí se produce la trágica lógica de la desaparición forzada. Te detengo, te violento en tus derechos, te torturo, te secuestro, te asesino y te hago desaparecer. Y luego utilizo el aparato del Estado para promoverme en impunidad. Exactamente lo que sucedió en este caso. Eso habría que preguntarle a Carabineros de Chile con el cuerpo seguramente. Y que responde bien por todos los que no tienen el cuerpo de seguridad. Porque si el Estado chileno niega que desapareció forzada en este caso, que no entregue el cuerpo de seguridad. El general de Carabinero, el director general de Carabinero, que además parece que les gusta, digamos, paliar, detener, porque este caso no es aislado. Este es un caso de violencia y no es aislado. Es aislado en relación a la figura final que se produce, que es la desaparición forzada. Pero no es aislado en cuanto a la violencia que se ejerce respecto de menores de edad, particularmente de menores. Si aquí se producen 3 cosas, menor, indígena y pobre. Donde efectivamente hemos tenido, el Estado ha tenido mayor laxitud en el control de derechos. Por ende, quienes son responsables de que hoy día no aparezca el cuerpo de José Manuel, son Carabineros de Chile. Y ellos quieren preguntarles dónde están. Sí, ellos fueron los que detuvieron. Ellos tenían la obligación de mantenerlo con vida. Y no lo hicieron.
Mira, la justicia, Juan, en estos momentos para el indígena, Juan, es pura mierda, Juan. Es penca la justicia, Juan. Es injusticia, Juan.
El caso de José Buenante es considerado el primer detenido desaparecido en democracia. Es un caso que viene a revestir la conciencia nacional, particularmente por la indiferencia que desde el comienzo, del momento de su detención, ha habido en la sociedad en general, partiendo por los medios de comunicación, que durante los primeros años no recogieron prácticamente ninguna información sobre el caso.
Fue una alegría tan grande que lo encontrara vivo, ojalá.
Por nosotros, por nuestra parte, todavía creemos que está vivo. Por la parte mía y de mamá, todavía creemos que está vivo. No sé, que lo tienen secuestrado, le han golpeado muy fuerte la cabeza, que ha perdido la memoria, eso pensamos nosotros con mi mamá. Uh-huh. que no sé, por eso nosotros pensamos que todavía está vivo. Todavía tenemos fe en que está vivo. Que puede estar en otra parte, que ha perdido la memoria.
Voy a responder lo que me dijo la señora María cuando asumí este caso en marzo del 2009. Nada de lo que hagan los tribunales van a devolver la posibilidad de que José me acompañara los días domingos a la feria, que era el espacio en que yo podía conversar con ella. Nadie me va a devolver a mi hijo. Solo pido justicia. Quiero saber dónde está José. Quiero entregar una rosa.
Pero como te digo, bueno, aquí se va a recordar a José hasta los días que yo me muera, bueno, que yo fui su compañero. Yo en mi pieza tengo un logo ahí de José Buenante. El logo fue mi compañero, estuvo en mi casa.
En conmemoración del primer desaparecido en democracia, esta supuesta democracia. Están aquí sus familiares cercanos. Voy a acercar para acá un poco la tía, para que la conozcan, saludarla con mucho cariño, con mucha solidaridad. José Buenante era un niño de aquí, de la población. Ha desaparecido, pero su energía está aquí. Estamos haciendo esfuerzo para que haya justicia y sepamos qué ha sido de él.
De hermano que te relleva aquí en el corazón, tu familia aquí también, fuiste mi compañero y no te voy a olvidarlo. Fuiste mi casa, compartiste con mi vieja, con mi viejo, con mi hermano. Y fuiste honorable, respetuoso, fuiste alegre. Y en la población no voy a hacer que lo escuchen todos, que aquí desapareció un cabro joven de apellido indígena, humilde y trabajador, como lo fuiste tú, compañero.
Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses.
Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar.
País de Chile, bueno, está disfrazado de un nombre de democracia, bueno, pero está lleno de dictadura por detrás de ese nombre, bueno, porque esa weá no es democracia, bueno, que desaparezcan jóvenes, menores de edad, bueno, una población.
Yo no soy un niño fácil de dominar, sé que la droga en mi pueblo es parte del capital, por eso no me callo y crece el descontento, porque los niños se angustian con la mierda de la pasta. Eso es terrorismo. Terrorista porque solamente piensa. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Lo que combata el terrorismo es el ultraterrorismo. Eso es terrorismo.
Eso es terrorismo. La muerte no es nada.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.